Si eres una persona que disfruta de comer o tomar, estás en el lugar correcto.
En episodios cortos te presentamos conversaciones, historias, discusiones y curiosidades alrededor del mundo gastronómico y vitivinícola, que te harán siempre sacar un nuevo tema a la mesa y te ayudarán a disfrutar más de los placeres de la vida. Yo soy Fernando.
Yo soy Eduardo. Somos amigos, socios, sommelier certificados y les damos la bienvenida al podcast de Vindan.
Hola, ¿cómo están? Hoy queremos compartir con ustedes un tema, desde mi punto de vista, súper interesante, muy básico y que si lo empezamos a conocer más a fondo nos puede servir mucho más desde en cómo guardar nuestros vinos, cómo apreciarlos, cómo catarlos, desde qué perspectiva verlos, etcétera, ¿no? Entonces, queremos hablar con ustedes de los taninos, que al final es mucho más importante de lo que muchos sabemos o imaginamos. Y pues encantado de que puedan conocer un poquito más de esto.
Sí, creo que como bien dices, mucha gente, a pesar de haber escuchado el término taninos, no sabe realmente qué es. Así que vamos a platicar un poquito de desde qué es realmente y qué beneficios tienen el vino en nosotros, etcétera. Pero bueno, arrancándonos, ¿qué son los taninos? Pues bueno, básicamente son un tipo de polifenol. ¿Y qué son estos polifenoles? Pues bueno, son moléculas que producen las plantas para protegerse de ataques de diferentes patógenos externos, ¿no? Estos se encuentran de manera natural en el mundo vegetal, como en las maderas, en las raíces, en las frutas, las cáscaras, las semillas. Y precisamente es de estas últimas de donde lo agarran el vino. De las cáscaras, las semillas, los racimos, y esto pasa al momento de, ya sea que el vino esté en barrica, en contacto con la madera, o en la maceración. Recordemos que la maceración es cuando el jugo de la uva está en contacto con sus semillas, su piel, que es donde agarra el color para los vinos tintos, menos tiempo para los vinos rosados, y pues básicamente de ahí lo extrae. Y por eso pues también podemos entender que los vinos blancos no tienen taninos más que muy poco, y muy poco los que tienen contacto con barrica. Los rosados llegan a tener un poco más que los blancos porque tienen una maceración muy ligera, y los tintos pues claramente más. Ahora, también hay uvas que pues de manera natural tienen más taninos que otras, porque no todas las vides son iguales. Hay unas que por su naturaleza pueden tener una carga tánica más grande, como por ejemplo la uva Pinot Noir, que pues inclusive desde la parte visual se ve, ¿no?, que es bastante más ligera en una carga tánica que otras uvas, como puede ser, por ejemplo, en un extremo la uva Toro.
No, y la verdad es que me sonó algo que decías y es súper interesante desde mi perspectiva, que yo no conocía hasta que me metí un poco más a este tema, que es las barricas le aportan tanino al vino, ¿no? Y lo decías muy bien, ahí también vemos cierta o muy ligera presencia de taninos incluso en los vinos blancos. Obviamente los que tienen paso por barrica, y en los vinos rosados con barrica, más súmale la pequeña maceración que tienen, pues también vemos esta presencia, ¿no? A pesar de que mucha gente diga que es imposible que el vino blanco no pueda tener taninos, o que el vino rosado, también he escuchado que no tiene taninos, pues hay que, digamos, quitarnos esto de la cabeza, porque sí existen, pero bueno, es importante pues empezar a conocer esto, ¿no?
Oye, antes de pasar a la parte de los taninos en el vino, me gustaría platicar lo siguiente, que me encontré por ahí el por qué se les llaman taninos a estos polifenoles. Bueno, que es uno de tres categorías de los polifenoles, pero bueno, el término tanino se utilizó originalmente para describir las sustancias orgánicas que servían para convertir las pieles crudas a cuero. Y esto en inglés se le conoce como tanning. Y de ahí se adoptó como al español un poquito literalmente el tema de tanino.
Mira, ese dato no me lo sabía, la verdad es que está bastante bueno. Una palabra más de Spanglish que adaptamos al idioma.
Exactamente.
Pero bueno, al final, siguiéndonos en el tema, yo creo que también es importante saber distinguir, aunque sea un poquito platicado, pero para que se vayan fijando al momento de catar el vino, qué es en lo que sea que se tienen que fijar o qué tipos de taninos existen, ¿no? Y al final yo los dividiría en tres para no hacer esto muy complejo. Voy a empezar de peor, bueno, no de peor a mejor, sino que por tipo de calidad, yo diría, ¿no? Y bueno, en primer lugar tenemos a los taninos secos o verdes, también les dicen, que aquí básicamente lo que vamos a encontrar es que al momento de pasar el vino, vamos a encontrar una astringencia demasiado fuerte, una sequedad, casi es imposible salivar después de tomar el vino, y esto lo que nos indica es que literalmente el tanino está seco, ¿no? Así lo conocemos en el mundo del vino. En segundo lugar, tenemos a los taninos dulces, que también los podemos escuchar como taninos aterciopelados, que esto nos van a dar una sensación de una sequedad, pero más leve que la que platicábamos ahorita. Esta va a ser una sequedad más amable para el paladar. Y en tercer lugar, tenemos a los taninos sedosos, que al tragarlos dejarán un paso mucho más, ahora sí que sedoso, valga la redundancia, pero es más jugoso, no tan seco. El paladar sí alcanza a percibir la presencia del tanino, esta nota astringente, pero al final es muy amable y pero bastante presente, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Que los taninos están bien formados, que las barricas que se utilizaron en su caso fueron de muy buena calidad o de usos no tan viejos, porque al final si utilizamos barricas muy viejas, podemos tener un tanino más seco. Entonces, yo lo dividiré en estas tres partes y creo que bastante claras. No sé qué opinas.
Sí, creo que aquí también vale la pena recalcar un poquito entre las diferencias que hay con la calidad de los taninos, que es lo que pues básicamente nos acabas de describir, que pues van desde los verdes, dulces, aterciopelados, etcétera, y la intensidad. Porque un vino puede tener cualquiera de estos tres tipos de calidades, dependiendo de cómo se hizo el vino, y también la intensidad. Entonces, pueden ser taninos verdes, pero de intensidad baja. Simplemente hablamos de un vino con una carga tánica baja, pero que son taninos, pues básicamente, pues de no muy buena calidad. Así como por el contrario, pueden haber vinos de muy, muy buena calidad, hablando en sus taninos, sedosos, aterciopelados, y tener una carga tánica muy alta. Entonces creo que, bueno, vale la pena hacer mención de que no están peleadas la intensidad con la calidad de estos taninos.
No, perfecto. Y digo, también para, digamos, terminar el punto, yo creo que puede ser muy buena idea recordar o por lo menos compartir nuestra idea de cómo distinguirlos a la hora de probar el vino. Y básicamente lo que yo suelo hacer, que es lo que a mí me sirve, es dar un pequeño trago al vino. Luego retienes el vino en la boca por unos segundos, no sé, pues pasear el vino por la boca para que pues se alcance a impregnar la lengua, el paladar, las encías, demás. Y aquí en esto último que acabo de decir es donde vamos a encontrar estas notas astringentes, ¿no? ¿Qué es astringente? Básicamente es, si bien nuestras encías y lengua y demás se sienten húmedas todo el tiempo, cuando pasamos estas notas vamos a sentir como si estuvieran completamente secas, ¿no? Como si no saliváramos, por decirlo de alguna otra forma. Entonces, digamos, esta es la parte donde notas esta intensidad de la que hablaba Eduardo, o esta calidad de la que hablaba yo, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que yo uso. No sé si tengas alguna más que quieras compartir.
Sí, fíjate que muchas veces me ha pasado al momento de dar alguna cata que la gente al final le cuesta un poquito de entender, pues esta palabra de astringencia, que bien creo que la explicaste bastante bien. Hay un ejercicio que a mí en un principio me ayudó mucho a entender cómo se sienten los taninos en la boca y sin la necesidad de tomar vino. Y esta puede ser, si tienes tú alguna semilla, o alguna cáscara de. Digo, idealmente duda que es un poco más complicado, pero al momento de morder estas semillas o estas cáscaras, tienes una sensación secante, como bien dices, ¿no? En la lengua, las encías, y que claramente ese es el ejemplo perfecto, inclusive de unos taninos verdes, que son bastante lastimosos. Entonces, si quieren hacer el ejercicio sin estar abriendo una botella de vino tinto, pueden buscar algunas semillas de uvas y morderlas, y no es una sensación muy agradable, pero van a poder entender básicamente cómo se sienten los taninos en boca.
No, perfecto. Yo creo que es un gran ejemplo que al final es la manera práctica más fácil de entender lo que, pues, esta sensación en la boca, ¿no?
Y bueno, al final, ¿los taninos qué efectos tienen en el vino a largo plazo? No sé si alguna vez se han dado cuenta, pero hay una correlación muy alta entre la capacidad de guarda de un vino y el tiempo que estuvo en barrica este mismo vino. Y esto tiene que ver mucho con los taninos. Un vino con una carga tánica muy alta normalmente tiene una capacidad de guarda pues mucho más alta que los demás y inclusive la guarda va a ayudar a que los taninos muy intensos vayan bajando y también suavicen la calidad de los taninos. Pueden hacer que evolucionen de forma positiva. Entonces, este es un elemento súper importante para tomar en cuenta qué tipo de vinos guardar y cuánto tiempo guardarlos. Y como ejemplo muy rápido, pues a ver, no vamos a guardar el mismo tiempo en tu cava un vino crianza, hablando tal vez de Rioja, Ribera del Duero, a un vino gran reserva que pasó inclusive 48 meses en barrica. Entonces es un poquito una regla general, un vino tánico va a poder soportar una capacidad de guarda mucho mayor que uno que no tiene una carga tánica tan grande.
No, yo creo que es bastante claro lo que dices. Al final, yo solo recordaría y recalcaría, creo que lo decías ahorita, pero obviamente el tema de la evolución del vino per se no depende solamente de los taninos, ¿no? Son muchos factores lo que los pueden beneficiar o, por el contrario, afectar en su evolución, ¿no? Obviamente, los taninos en unas condiciones óptimas juegan un papel súper importante. Pero hay muchos otros factores, ¿no? De los que depende. Bueno, y ya para cerrar, nada más un par de datos ahí curiosos y sobre todo pues un pretexto más para seguir consumiendo vino, que al final es que nadie nos regañe ni nos critique, y es que también el tanino tiene sus beneficios para la salud, ¿no? Uno de los que por ahí encontramos es que los taninos se adhieren a sustancias tóxicas como el plomo u otros metales, y los eliminan por vías renales o digestivas, ¿no? Entonces, ese es uno. La otra es que al final son antioxidantes, son beneficios para el corazón, lo que está estrechamente relacionado con la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares. Entonces, digo, nada más hay un par de pretextos más para seguir consumiendo vino y pues espero les haya servido lo que les platicamos hoy.
Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.